días de la crisis. ...23 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad de 69%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, que queda en Corrientes 1660, en la sala que se llama Pablo Neruda, sala que no era la que ocupábamos habitualmente, pero a la que nos hemos trasladado en virtud de la demolición lisa y llana de la sala anterior.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser?
Que sin parar mientes en el significado histórico del mencionado foro, ha sido demolida.
Sí.
La piqueta, discúlpeme la expresión, se ha llevado otro pedazo de historia, una
de
sala,
cultura, de cultura,
de cultura, de nuestra cultura, una historia que se puede contar en meses.
Bueno,
hacía largos meses que estaba construida esa sala,
es verdad,
y ahora la han demolido solamente para construir en su lugar otra igual.
Exactamente igual.
Otra exactamente igual, pero no va a ser igual para nosotros, ¿eh?
Ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo.
No.
Ah, yo he escrito el libro Ya no es lo mismo, que es una colección de melindres de este orden.
Es más, van a demoler esta sala también, ¿eh?
También, para construirla de nuevo y de este modo hacer obra y mantener ocupada a la gente, mantener los puestos de trabajo.
Todo, le van a sacar además la funda a cada butaca para volvérsela a poner y así todo.
Bien. El programa comienza con consideraciones de Patricio Bartón acerca de nuestro futuro inmediato.
Bien, el 10 de marzo estaremos en La Plata.
El 10 de marzo, atención, Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Viernes 10 de marzo a las 12 de la noche es nuestro regreso a la ciudad de La Plata.
Con el régimen habitual será, ¿no?
Con el régimen habitual y con el personal de costumbre.
Bien, uno va, se presenta allí, la entrada es libre y gratuita y entra, así de sencillo.
Va a ser una fiesta.
Sí, no por nuestra causa, pero probablemente hagan una fiesta.
Y el grupo Cabernet se está presentando Notorious, ¿no? ¿Los jueves?
No sé decirlo.
Sí, creo que sí, ¿eh? Después
sí,
se lo
está
vamos
presentando,
a
pero no sé si se presenta este jueves.
Tengo entendido que todo febrero.
¿Sigue siendo febrero este jueves?
Eso sí. Es lo que no sé. Sí, porque vio cómo es febrero.
29 de febrero.
En un momento determinado finaliza y así está todo.
Sí, pero este jueves sí. Creo que será la última función, entonces.
Así que nadie debe dejar de concurrir a Notorious este jueves.
Que es Callao 966, Allí se va a presentar el grupo vocal Cabernet.
¿Y qué sucede con Karina Biorlegui? ¿Ya realizó sus presentaciones?
Sí, ya está.
Qué lástima, porque si no podíamos anunciarla de nuevo.
Seguramente cantará pronto.
Esta es nuestra sección, ay, si hubiera sabido. Hace pocos días se presentó Karina Biorlegui en un lugar que no podemos mencionar ahora.
Pero seguramente
acaba de sacar un disco muy interesante, ¿eh?
Sí, pero hace como 2 años que sacó ese
disco. Muy interesante.
La gente se pasa presentando discos hasta que empieza, hace otro disco y entonces empieza a presentar ese. Bueno, auspicia este programa el restaurante Bavieca.
Bavieca, sí,
el
señor.
Restaurante de la simpatía.
Que está ahí en Santa Fe y Riobamba, ¿no?
Así es.
En la esquina, una esquina clásica de Buenos Aires.
Qué una buena clásica. ¿Cuál sería una esquina?
Y
digamos,
por ejemplo,
no clásica.
Y Curapaligüe, ¿y qué puede ser? ¿Qué corta Curapaligüe?
Para usted clásico quiere decir céntrico.
No, por ahí es muy ubicable. En general, uno, Riobamba y Santa Fe, uno sabe.
Claro, tiene razón, sí. Uno se refiere muchas veces a la esquina de Santa Fe y Riobamba y pocas a la esquina de Nazca y Tequendama.
Exactamente.
¿Puedo decir algo que es una característica de Bavieca que no muchos realzan en los medios? Prácticamente nadie.
Dígala.
Uno puede ir a las 3, 4 de la mañana a Bavieca, sí, y pedir de una carta de comidas que incluye más de 1500 platos.
Sí, sí.
Lo que quiere y se lo cocinan.
Sí, señor. No importa lo que pidiere.
A cualquier hora.
El plato más exótico, sí, el capricho.
Sí, sí, sí.
A cualquier hora.
Están
no.
acostumbradas, sí, sí, a una clientela de capricho.
A las 3 de la mañana.
A las 3 de la
no
mañana.
No sé si usted va a las 9 de la noche y le hace la comida.
Ah, bueno, claro, porque ese es el asunto. A las 3 de la mañana tenemos de todo, pero a las 9 y media de la noche, que es la hora de la cena, ahí me agarra un poco, me agarró descuidado. Bueno, muy bien. A ver por qué Barton no me cuenta alguna cosa que
sí,
me haga egresar. Siquiera por unos momentos de la tristeza, de la melancolía, de la angustia.
Bien, ahora que mencionó aquí a Bavieca, el viernes después del programa que fuimos a Bavieca y terminamos, bueno, ya ni sé qué hora era, 4:00, 5:00 de la mañana.
Tampoco de tantos detalles a la audiencia,
claro,
que no le importa.
Eso está completamente
eso es
mal.
Tema privado,
sí,
es eso.
No somos ese programa nosotros. Ay, ayer estuvimos con Fulano y fuimos, ¿qué me importa?
No de esos detalles.
Diga algo. Diga
esta
algo
es la introducción.
Tenga...
Esta es la introducción. No, usted no vino,
no,
Guilefi.
No, diga algo que halague al pensamiento del oyente. No, diga que estuvimos. Ay, Fulano, qué gracioso, se tomó todo el vino.
Voy a hacer una consulta sobre educación.
Sí.
No es el lugar indicado.
Gracias. Este café con leche proviene de Bavieca.
Lo trajeron en el 12.
Sí, es un té de hierbas de anacagüita para ver si abandono esta ronquera.
Sí. Y un estado gripal.
Sí, sí, es verdad. Es verdad. ¿Qué tal? Bien, pero prosiga,
bueno,
Barton.
La cuestión es que después de allí estuve, tengo un largo camino a mi casa, callejeando.
Tampoco nos interesa.
Bueno, pero son cosas de índole privado.
Claro,
quiero llegar a la pregunta que voy a hacer.
Pero vaya.
El tema es que terminé llegando a mi casa con un gato.
Eso no le importa a nadie.
Nadie. ¿Cómo, con un gato?
Sí.
Ah, cuente eso.
Y estoy en una situación ahora que complicada mi hogar.
¿Por qué?
Porque tengo un perro y...
De la misma especie que el gato, no pasa nada.
¿Cómo no pasa nada si el perro se la pasa corriendo a este gato, pobrecito, un gato chiquitito que salvé de la calle?
Y usted tiene que tomar partido. O el perro o el gato.
No, pero no se puede educar en conjunto. Perro
se puede
y gato.
Educar, es cultural la diferencia. Son de la misma especie.
Tienen una la pregunta. Especie. Me imagino que no me preguntará si puede tener al mismo tiempo un perro o un gato.
No, la pregunta
¿Está seguro
es
que vino a este programa usted?
Sí, sí. La pregunta es la siguiente. Yo me vi en una situación de decirle permanentemente al perro cucha, cucha, y al gato mish, mish.
No,
ahora,
mish es como un llamado.
Claro.
Al gato, mientras que cucha es como una voz
echar.
Para ahuyentar al perro.
Era para separarlo a uno y otro. Ahora, la pregunta es la siguiente.
No lo separe.
¿Se puede reemplazar las palabras? Porque ¿por qué le digo mish al gato y no otra cosa? Si el gato de todas maneras no entiende.
Otro tema para
no entiende la palabra.
Que tenga un poco más de uva. esto a ver si es eficaz, Mish, para que venga el gato, o Cucha para que...
Este es el meollo en el que me vi envuelto.
Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos.
Bien, ya no tengo.
Bueno.
Salude usted,
Aquiles. Sí, bien.
Voy a saludar a un gran amigo.
¿Puede revelar su nombre?
Se olvidó.
Es un luthier que arregla trompetas y que hace ese trabajo todo con las manos llenas de hollín. Es feo trabajar.
¿De hollín? ¿Por qué? No veo, que nunca vi una trompeta llena de hollín. ¿Qué hace con la
trompeta? Pero en las chimeneas las arregla. Es un trabajo que tiene mucho de a diferencia del luthier de violín o de violonchelo o incluso gente que repara pianos, que es como muy cultural, muy bien visto. El luthier de bronces es como un mecánico.
Claro.
Soldadura.
Es mucha chapa, pintura.
Chapa, pintura, se aceitan las piezas, hay olor a aceite,
martillo,
a grasa, metales. Y bueno, y es un trabajo, la verdad, que también muy, muy digno y muy mágico en un punto, porque el secreto es que el instrumento no pierda aire por ninguno de sus orificios, como en el ser humano.
Claro, disculpen. Gracias, doctor.
Pablo Quiroga se llama, es de Don Torcuato y es un gran amigo.
¿Qué le puede pasar a una trompeta? Además de eso, ¿se falsean?
La trompeta trabaja con tres pistones. ¿Quiere que le muestre?
Sí, por favor. Vamos a hacer...
Sí, una teleescuela técnica, pero de trompeta.
Teleescuela técnica, pero de trompeta. Ven, amigos, esta es la trompeta. Momentito. La está sacando.
¿De qué parte se compone una trompeta? Podríamos comenzar.
Claro.
La trompeta es como... Es
una... Ah, esta es una trompeta negra.
Es una
tiene hollín.
Es un tubo. Es un tubo que tiene distintas...
Como todos nosotros.
Bueno.
Doctor.
Un tubo de bronce que tiene distintas cañerías que son móviles, como esta, como los pistones.
Los pistones sirven para habilitar o inhibir determinados recorridos,
claro,
para el aire.
Claro. Entonces, si usted aprieta cualquiera de las válvulas, esto implica que el aire va a pasar por este cañito y después va a ir a otro, etcétera. Va a habilitar distintos recorridos que dan distintas notas.
Claro.
Si yo, por ejemplo, toco, ahí voy a habilitar un mínimo recorrido, ¿de acuerdo?
El más breve.
Pasa por este caminito, que es cortito, y baja un semitono. Bueno, todo este ensamble, con el tiempo, va tomando juego, estas cosas móviles van perdiendo aire, y bueno, el asunto es cómo hacer para que esto de vuelta tenga...
Esté sellado.
Esa compresión, ¿no? Y es un trabajo que yo desconozco cómo se hace, pero lo hace muy bien.
¿Estás seguro?
Sí, sí, muy bien.
¿Y le cobra mucho?
Muy poco, por eso estoy saludando también.
Ah,
¿no?
Claro. Bueno. Este es el precio. Bueno, extraordinario. Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Soy Nicolás de la Vega, soy de Pergamino, estoy estudiando en Rosario. Le gusta el programa a este amigo... Bueno, y dice que un amigo dijo, el programa del negro, que debo ser yo, no hay que pensarlo, hay que sentirlo. Y si yo hace 4 años que lo siento, y pruebe pensarlo. Claro, eso es las cosas que no hay que pensar y hay que sentir, yo desconfío. Yo desconfío. Gracias, negro. Hace un momento recomendaba la película La Duda. Ah, fue a ver La Duda, esta chica Alicia, la del País de las Ilusiones, y le gustó mucho. Estoy indignada, nos grita Andrea. Ah, bueno, también una amiga cordobesa que fue a inscribirse para cursar la carrera de abogacía y fue sometida a toda clase de vejámenes. Bueno, y pregunta cuándo iremos a Córdoba. Bueno, pronto, seguramente. Lo saluda Claudio de Villavoz. Gillespie, ¿por qué las imágenes de músicos de jazz y blues en el cine o en la literatura, como por ejemplo las biografías de Charlie Parker y Ray Charles, siempre son decadentes, alcohólicos, entre otras cosas? ¿No crees que se magnifican estas cuestiones y se dejan de lado sus talentos artísticos? Dice Claudio de Villavoz. Se lo pregunta a usted, así que
contesté. Yo por una cuestión de códigos no voy a mandar al frente a nadie.
Claro.
El tipo está hasta la...
Bueno, se trata, me imagino yo, de interés de bueno. argumento. Si usted hace la biografía de un empleado, o incluso de un músico, y ve como el tipo va a los ensayos, a horario, se retira y se va a la casa.
Es aburrido.
Sí, es muy aburridísima la película. En cambio...
Sí, es cierto también que los años 50 y 60 fueron años de gran experimentación, de con todas las drogas que empezaron a salir y todo eso, es cierto. Charlie Parker
es cierto. Es muy probable que haya habido músicos que no...
Sí, sí, y que le fue muy bien también.
Le fue muy bien también.
Podríamos nombrar a Benny Goodman y a claro. tantos otros.
Bueno, así es. Acá dice, ¿cree usted que la frase "solo sé que no sé nada" está correcta? Bueno, no voy a venir yo a corregirla en cualquier caso después de 2500 años, pero en realidad lo que decía el amigo Sócrates en forma completa era esto: yo soy, dice, el que más sabe de toda la Hélade. Y lo que sé es que no sé, eso sé. Él decía que el conocer la propia limitación era ya conocer algo, y que era lo único que él conocía, y que eso lo ponía incluso por encima de todos los demás que no sabiendo creían saber. Pero si está bien o está mal, está bien y es eficaz. Y comunica y es clásica, así que si no está bien esa frase, no sé cuál está bien. Ha venido alimentando un pensamiento desde hace 2500 años. ¿Qué otra frase va a estar bien si no es? Esto lo dice Ezequiel de San Nicolás. La Emilia, acérquense a San Nicolás. Bueno, esto quieren que vayamos a Israel a dar una charla, mirá, o a hacer el programa. Dice, ha ido a todas partes, ¿por qué no viene aquí? Este es Raúl Tischler de Israel. Dice, está indignado el amigo Jorge Green de Neuquén, porque cada vez que lo llaman en alguna lista, en algún padrón, en el... cosas relacionadas con la burocracia, en vez de decir qué sé yo, Maradona, Diego Maradona, dice Maradona Diego, Castro Fidel, Perón Juan, todas esas cosas, ¿no? Y le molesta esta inversión. En Italia se sentiría muy mal, donde se acostumbra muchísimo a nombrar primero el apellido, pero no veo que sea realmente algo que nos amargue la vida, ¿no? No lo sé. Soy Joan de Tucumán. ¿Y qué quiere? Bueno, quiere que hable del positivismo. Y me dicen, porque me dicen que soy una persona muy negativa. Ah, no, bueno, pero eso no es el positivismo.
No, no es eso. Positivismo, el optimismo es eso.
Claro, el positivismo es una escuela creada por el amigo Conte, que eliminaba la metafísica de los estudios filosóficos, pero no tiene nada que ver con que uno vea las cosas de modo positivo o negativo. Eso más bien el lenguaje que usan los periodistas, una comodidad para decir que alguien ve lo bueno, entonces es positivo, y el que ve lo malo es negativo. Es una especie de metáfora fotográfica de la realidad, pero nada más, ¿no? O sea, no hay nada que decir. El positivismo no es, como dice Guile, el optimismo, es otra cosa. Bueno, ojalá, de Silvio Rodríguez, esto es para el amigo Manuel o para el sordo Gansé, una costumbre pagana es también poner de cabeza a San Antonio, yendo a lo de ayer, sí. Los santos castigados sí. por su ineficacia, ¿no? Para que alguna dama consiga novio. Bueno... Mariano quiere que cante Añoralgias alguna vez, y Daniela de Villalugro, mira qué raro, quiere escuchar el tango Padre Nuestro. Casi nunca lo hemos cantado aquí porque es un tango para mujer. Es un tango que tiene una letra, el sujeto de enunciación es una mujer, pero no es por eso que no lo hemos cantado, ¿eh? A nosotros nos gusta mucho cantar tangos cuyo sujeto de enunciación sea una mujer sin hacer el speech anterior.
Claro.
¿Viste eso que dicen? Una mina, que qué sé yo. No, aquí viene el Padre Nuestro y ¿cómo era? Padre Nuestro, qué amargura tuviese cuando tuve la noticia que tenía otro que él. Padre Nuestro, si un pecado es el amor, ¿para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido de este modo el corazón? Es de Enrique Delfino ese tango. Enrique Delfino era un melodista y un compositor muy interesante, muy, muy imaginativo, ¿no? La letra que acompaña a este tango no es tan eficaz como otros. Digo, Palermo, Griseta, Milonguita, son tangos mucho más eficaces que este, pero ahí está. Vamos al programa considerado en sí propio, ¿o tiene usted alguna consideración?
No, simplemente decir que los correos llegaron a dolina@infobae.com y que el teléfono del programa es 4535-4000.
¿Para qué se puede llamar por teléfono?
Para decir qué lindo es el programa, felicitar, hacer donaciones.
A esa, ahí lo quería
y comprar llevar. La rifa de...
no, la lástima Dolina. Dolina. ¿Mm? Ese es nuestra... casi nuestro pedido.
¿Cuál es el premio? Porque la guía...
No, no hay premio.
La,
no hay premio.
El premio es la felicidad.
El premio es... muy bien.
Su felicidad.
Mi felicidad es el premio. Al que le doy lástima, justamente el premio que recibe esa persona es que me va a ir bien y dejaré de darle lástima. Es un llamado a la conmiseración.
¿Y con cuánto usted deja de dar lástima?
Yo a partir de los 50.000 pesos, ya si doy lástima no me importa.
Está muy bien.
Está bien, sí, claro.
Ya, a mí me dijo un psicoanalista que yo tenía que la plata importaba mucho. Que,
qué bien el psicoanalista, espectacular, ¿eh? El
psicoanalista bueno, me dijo, bueno. Mire, y usted saca la lotería, abandone el tratamiento.
Muy bien. Ah, mire usted.
Un genio.
Y me dice el tipo, mientras se rascaba con la puerta... Me dice, es más eficaz un millón de mango que 20 años de análisis, me dice el tipo. Y tiene razón.
Sí.
Te está buscando como el tipo sale, que oh, este hombre, cuénteme qué hacía cuando era niño, usted tiene que superar todo eso. Sacó la lotería el tipo, millones de dólares, y no le importó más nada. Y cambió,
claro.
eso te cambia la vida, no el análisis.
Pero quizás es más fácil hacer terapia que ganar un millón de pesos.
Desde luego, por eso existe la terapia. Pero a mí me gustaría, yo le voy a preguntar a Rolón si alguno de sus clientes se sacó alguna vez la lotería. ¿Cuál? ¿El mío? No.
Pero es cierto.
El mío era, ese era uno anterior al envidioso que tuve.
¿Cómo va a tener un psicoanalista envidioso?
Yo se lo conté el otro día, sí. que yo incluso le mentía, porque me había dado cuenta que era envidioso, que cuando yo le contaba algo lindo, fue una fiesta y la pasé tan bien. Bueno, dice, a usted le parece que la pasó bien, pero en realidad después viene la angustia. Y me di cuenta que el tipo era envidioso.
¿Cómo
tengo
pues,
que comprar una casa, qué sé yo? Bueno, tenga cuidado porque cuando uno se compra una casa vienen angustias. Entonces yo le empecé a mentir.
¿Qué? ¿Achicaba todo?
Conocí 6 minas.
Ah,
que están
agrandaba.
Todas, sí, yo agrandaba. Y para que el tipo le diera más bronca. Y un día me agarró del cogote.
¿Pero cómo? ¿En el tratamiento?
Sí, le digo, y me parece que de vacaciones me voy a ir en un crucero por todas las grandes capitales del mundo con Julia Roberts. Y el tipo se me tiró encima y me agarró el pescuezo y me dijo, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué me importa?
¿Pero cómo?
¿Qué me importa? ¡Me tenés podrido!
Igual no hay que mentir al psicólogo, ¿eh?
Y pero en este caso no hay que mentirle.
No.
Yo le miento siempre porque ¿qué sabe si te hace algún daño? La envidia.
Sí, no,
yo
pero
escucho
no es
todos los programas de los pastores.
¿Cómo va a ir a mentirle a la?
Todos los pastores me dicen el daño principal, ríase de Freud, proviene de la envidia. Escuchá ahora cualquier programa, pará esta radio, señor oyente, cambia esta radio, ponga Rivadavia.
Sí.
En este momento, pero vaya un rato, escuche los pastores y cuando hablen de que le hicieron un daño, ahí cambia de nuevo acá. No va a tardar más de 5 minutos en volver. Porque enseguida hablan de los daños. Y yo les creo más a los pastores que a los psicoanalistas.
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de daño? ¿Daño de qué índole?
Daño que te tienen envidia y entonces te hacen un mal.
Por ejemplo,
como
una,
negra.
Una expareja puede ser. Que
una
quedó
expareja puede
despechada.
Ser despechada, sí, quedó señor. Porque usted se fue con otra o sí, sí. No le hizo caso.
No era despechada de antes. Era
sí.
Así.
Entonces, la mina le construye un muñeco.
¿Pero cómo?
Con la cara de uno.
Con la cara de uno, o le pincha la foto. Hay distintos procedimientos, todos de la magia negra, y todos comprobados.
¿Y funcionan?
Claro que funcionan.
¿Y que pincha el muñeco?
Dice que es el psicoanálisis, esto. Esto funciona.
Y usted está en Berazategui y lo pincha el muñeco acá.
Y usted siente que le duele acá. Y además sucede que se le traba. Se le traba el destino y lo que usted desea y empieza a no ocurrir lo que usted desea. Bueno, me dirá, esto es la vida.
Sí, claro, ya de antes.
Ya de antes nunca ocurría lo que yo deseaba, pero ahora menos. No sé si es que yo deseo más que antes o que se me cumplen menos. Y entonces ahí es donde el pastor le dice, usted lo que tiene que le están haciendo un daño, le dice.
¿Y cómo lo destraba
claro,
el pastor?
¿Cómo destraba?
¿Por porque qué? Conoce a uno de los protagonistas, pero no conoce al que está haciendo el daño.
Y por ahí sí lo conoce, porque ellos, los pastores, los psicoanalistas no, pero los pastores sí saben quién te está haciendo daño. Para mí que es su cuñada, qué sé yo. En cambio yo le pregunto al psicoanalista, ¿qué me está haciendo un daño? Y me mira como diciendo, ¿qué hace? Esta es otra cosa, y te explican que él no puede. Cada cosa que vos le preguntás al psicoanalista...
No hay respuesta.
No hay respuesta, que no sabe.
No, usted lo tiene que encontrar en su interior.
Y yo entonces, ¿a qué estamos jugando?
Entonces páguese uno mismo, porque no. Uno le paga al otro.
El pastor no te contesta esa tautología. Usted lo va a encontrar en su interior, ya lo tenía, ya toda esa gilada. No, te dice, su cuñada le está haciendo un daño. Y entonces, este mismo pastor te prepara una cosa contra la envidia. Si no existiera la envidia, prácticamente no habría enfermedades.
¿Qué papel juegan los curanderos en todo esto?
Bueno, son justamente los que pueden terminar con esas enfermedades, ¿no?
Porque yo he tenido varios testimonios de gente que fue por distintas dolencias a médicos convencionales y ante la posibilidad de visitar un curandero, el mismo médico le dijo, anda al curandero.
Qué interesante esto que me está contando. Esto
son varios
muchas veces contado por gente que fue a curanderos. En cambio nunca lo escuché contado por un médico.
Pero yo tampoco soy un médico, claro. Pero digo ahí testimonio de...
Y no hay curanderos que digan vaya al médico, por ejemplo usted lo atropella un automóvil y está ahí, se fractura la gamba y va al curandero, lo llevan al curandero, sí. Una ambulancia de curandero.
¿Es blanca? ¿Con el hospital de blanco?
En vez de llevarlo al hospital, lo llevan a la casa del curandero. Usted ahí con una herida, se está desangrando. Y el curandero dice, vaya al médico.
Claro, porque eso ahí no hay brebaje posible.
Me gustó esa historia extraordinaria.
No hay forma que el curandero pueda reparar eso.
No, el curandero, si no hay envidia, no sabe para dónde agarrar. Dice esto, lo vio al tipo ahí todo mormoso, unas heridas, dice, esto es por la envidia. No, dice, se lo llevó por delante una camioneta. Ah, no, dice...
Pero el de la camioneta lo envidiaba.
A lo mejor puede ser que se lo llevaron por envidia. Esa es la otra cosa.
Sí, sí.
No es por accidente, señores. El tipo que conducía la camioneta era su cuñada.
Ari, para hacer el daño, ¿no? ¿Siempre se trabaja sobre el muñeco?
puede ser, buenas tardes, puede ser muñeco, foto,
mechón de pelo,
mechón de pelo, ropa interior de la persona que usted quiere dañar.
Cuidado.
Ajá.
Cuidado. O sea, por eso no hay que dejar la ropa interior al alcance de extraños. Por ejemplo, usted le dice a un extraño que no tiene mucha confianza, teneme este calzoncillo.
No, señor. ¿Cómo va a decir?
Que ahora vengo.
No, ¿cómo va a dejar?
Y en una de esas, el tipo recorta un pedazo de calzoncillo y se lo lleva al brujo y usted empieza a que tiene visiones a la noche.
Qué horror eso, ¿eh? Y ahora, y sobre los muñecos, que se pincha el muñeco, se lo ahorca o se
puede
aprecha.
Pinchar, ahorcar y quemar.
Ah, eso es lo peor.
Es lo peor, porque uno siente que se abraza.
Brasas.
Sí, se abraza con ese.
Se siente como una acidez.
Calor, algo, temperatura, sí. Transpiración.
Es, ah, la acidez,
la
es un daño.
Es que incendiaron un muñeco con tu...
Mire usted, yo creí que era algo que le cayó mal a uno,
no,
cuando comió.
No, toda esa propaganda que hay que tome esto y se le va a la acidez. No. Entonces metí envidia. Te envidian la digestión. Ve que hay gente que no tiene buena digestión. Entonces te ve a vos digerir.
Te ven por ahí de mesa.
Te ve digerir. Y vos por ahí medio se lo refregás por la cara. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la digestión, no sabés qué digestión. Digestión como de libro. Perfecta. Y el tipo te la envidia y empiezas a digerir mal. Empieza una digestión, te lleva 6 días.
Ahora, y por ejemplo, las caries, ¿son también por envidia? ¿Son daños que
eso
nos
no
hacen?
Sé decir. Hay, porque no hay curanderos dentistas, ¿o sí? Sí, el curandero te pone... El dolor de muela, ¿sabe cómo lo curan?
¿Cómo?
Con una bolsita con no sé qué de sapo, con unas glándulas de sapo. Sí.
El sapo cura todo, ¿eh?
El sapo es la panacea.
Al final estamos debiendo al sapo gran parte de nuestra salud.
Sí, salvo que ahora, viste, los laboratorios, sapo... grandes laboratorios se oponen a eso. Están haciendo matanza de sapos para que nosotros compremos creosota.
No hay más sapos.
No hay más sapos. ¿Quién los mata? Los fabricantes de creosota.
Ah, mire usted.
Desaparecieron los sapos que ir a Pampa Húmeda, encontrar un sapo.
Nosotros estuvimos haciendo censo de sapos, contratados por la provincia de Buenos Aires. Y primero
lo censa, lo marca, ¿cómo? Lo marca para censarlo, porque se
no,
le escapa
lo contamos,
el sapo.
Lo contamos. Por ejemplo, vemos un sapo que uno y él hace una raya en un lugar. Después cuando llegamos a
una hoja cuadriculada,
contamos las rayas.
Pero se le escurre el sapo enseguida.
Ese es el principal problema de todo censista, que las cosas que censa son semovientes.
Claro.
Y entonces se pasan de, se corren en el ábaco, se van de lo contado a lo por contar, saltan por atrás del sensor sin que usted se dé cuenta. Por ejemplo, usted empieza a contar gente por el barrio sur y por ahí llega al norte y otro tipo en moto que ya lo contó, se fue hasta Vicente López y entonces se lo encuentra de nuevo y no lo reconoce y lo cuenta otra vez.
Y claro.
Y cuando quiere acordar tenemos... No, y con el agravante.
Y así todo detectan una merma de sapos. Están contando varios sapos muchas veces.
Con el agravante de que no.
Y hay menos de los que creemos.
Sí.
Pero así todo reconocemos una merma.
17 sapos encontramos toda la provincia de Buenos Aires.
17 sapos. Y que seguramente serán 8 que pasaron varias veces.
Puede ser, y le dijimos al gobernador Scioli que el sapo podía considerarse prácticamente una especie en peligro de extinguir.
No nos atendió, no nos dedicó mucho tiempo.
Parece que no le hubiera importado.
Ah, con otros temas, qué sé yo.
Usted me viene con eso, estamos acá, dice, con todo. ¿Cómo le digo? Usted no se preocupa.
17 sapos, le digo.
Claro, le dije, ya cuando usted le dijo, él ya se había ido.
Sí, sí.
¿Pero cuánto recorrieron para censar
toda la provincia? Todas las lagunas de la provincia.
En Quilmes encontramos uno.
En el centro, ni uno.
No, ni uno.
Ni un sapo.
Avenida Corriente de punta a punta, ni un sapo.
Qué bárbaro. ¿Y dónde la localidad con más sapos, cuál es en la provincia de
Buenos Aires? Ninguna, todas uno tiene.
Sí.
En todas encontró uno, entonces hay más.
No, en 17 localidades uno, y en 178 localidades ninguno. Esa es la situación ahora. Nadie, pero nadie se lo dice, ¿eh?
No, no, entonces le voy a firmar la solicitada para proteger.
Sí, estamos juntando firmas para hacer una importación de sapos.
Sí, sí. Vamos del lago Titicaca.
Del lago Titicaca, unos sapos, y también del Paraguay. No de Polonia, en Polonia tampoco hay sapos. Ajá. Porque es muy seco.
Sí, no.
Y el sapo, digo, busca cierta humedad. Digo, ¿cómo es
sí,
el sapo?
Sí, el sapo le gusta.
Bueno, pero no me saque del tema porque vamos al programa considerado en sí propio.
Ya dijimos todo.
Ya dijimos todo.
Dijimos todo lo que hay que decir.
Hablaremos hoy de científicos que terminaron mal. Científicos que terminaron mal.
¿A nivel locura?
No.
¿Muertes trágicas?
Muertes trágicas. Bueno. Esto no significa, niños, no estudien ciencia porque van a terminar como Arquímedes. No. Hablaremos primero de Arquímedes. Son tres. Tres que terminaron mal. Son Arquímedes, Servet y Lavoisier. Arquímedes nació en Siracusa, en Grecia, en el año 267 a.C. Siracusa me parece que era en Sicilia, en realidad, ¿no? Pero la objeción es que en aquel entonces Sicilia era Grecia, porque la Magna Grecia, más allá de ser colonias griegas, era griega, hablaban griego, estaban los griegos ahí, ¿qué era entonces? Bien, era astrónomo y también pariente del rey de Siracusa, Esmión II, rey en esos tiempos. Arquímedes había estudiado en Alejandría, que era el único lugar para estudiar, y después volvió a su ciudad natal. Se lo reconoce por algo que hasta entonces nadie había hecho: aplicar las ciencias a problemas de la vida cotidiana. En realidad, casi todos los matemáticos anteriores y también los posteriores de la cultura griega concebían la matemática como una entidad abstracta, carente de aplicación práctica. Los axiomas matemáticos eran para aquellos pensadores tan evidentes que no necesitaban sustento en lo cotidiano, y lo cotidiano era considerado cosa de mercaderes y de mentes menores. Pero la verdad es que Arquímedes pensó y creó, desde el cálculo, una serie de aparatos, algunos bélicos, otros pacíficos, pero nunca se atrevió a dejar testimonio escrito de aquello. La única salvedad fue la descripción de un dispositivo que imitaba los movimientos celestes del Sol, la Luna y los planetas. Pero después de todo, si bien se mira, ese era un instrumento destinado al estudio de la astronomía y no un instrumento destinado a una tarea mecánica. Los griegos separaban el pensamiento de la acción. Aquello que se hacía con la mano era en cierto modo despreciable, lo banáusico, decían ellos. Entonces la técnica no progresó. Uno de los primeros hallazgos de Arquímedes fue la explicación básica de la palanca. Arquímedes pensaba que, si bien era cierto que un individuo disponía de un acopio restringido de fuerzas, la distancia carecía de fronteras y la palanca permitía una distancia que no tenía límites, porque la palanca podía ser tan larga como usted quisiera. Al tirar hacia abajo de ese brazo mayor, obtenía usted que el lado más corto se levantaba y levantaba cualquier peso. Es decir, la distancia se convertía en fuerza. Otro de sus descubrimientos lo hizo famoso. Parece que un orfebre había fabricado al rey Edión una corona de oro. Bueno, y el rey, desconfiando de que el artesano hubiese obrado correctamente, en fin, tenía miedo que lo hubieran estafado, y dice, ¿será oro esto? ¿No lo habrá mezclado esto, anda a saber con qué, qué sé yo? Y le encargó a Arquímedes la tarea de averiguarlo, pero dice, no me estropee la corona. Entonces es imposible, dijo el tipo, ¿cómo? Yo no puedo saber si es de oro si no me permite fundirla, aunque sea en parte. Bueno, qué sé yo. Y entonces buscó la solución durante un tiempo. ¿Y hasta qué pensó esto? El cobre y la plata son más livianos que el oro. Si el orfebre los hubiera añadido, ocuparían un espacio mayor que el de un objeto realizado en oro. Así que, conociendo el volumen de la corona,
Arquímedes podía dictaminar si era oro o no lo era, pero no sabía cómo averiguar el volumen. También, para averiguar el volumen de una corona, había que transformarla en algo compacto y fácil de calcular. Es decir, había que destruir.
Claro.
Pero un día, mientras se bañaba, advirtió que cada vez que se metía en la bañadera, parte del agua se derramaba por el borde. En un tacho, en realidad, creo que era. Probó primero una bañadera y después en un tacho y pasaba lo mismo. E intuyó que el volumen de agua desplazado era igual al del cuerpo introducido. Ahí fue cuando dijo la famosa frase, pelican, pelican. O eureka.
Eureka, señor. Eureka,
la marca era. Y entonces parece que salió de la bañera el tipo desnudo y empapado, salió corriendo gritando entonces eso que usted dice, eureka, eureka, que quiere decir...
Bravo.
El...
Bien.
Quiere decir, todo cuerpo sumergido en el agua desplaza un volumen, etcétera, etcétera. Y entonces parece que llenó de agua un recipiente, metió dentro la corona y midió el agua desplazada. Después hizo lo propio con un peso de oro puro y el volumen desplazado era menor. Quiere decir que el oro de la corona había sido mezclado. Y el rey ordenó la ejecución del artesano. Así, ahí esa es la parte que yo no quería contar.
Ay, qué feo.
Arquímedes, porque por buchón, finalmente.
Sí.
Bueno. En el año 218 antes de Cristo, Cartago y Roma estaban en guerra. Aníbal invadió Italia. Siracusa se mantuvo neutral, pero cuando su rey amigo murió, ascendió al poder un grupo simpatizante de Cartago, bueno, qué sé yo. En el año 213 Roma puso sitio a la ciudad y bueno, hubo lucha. Arquímedes estaba resolviendo un problema y aparecieron unos soldados. Él estaba haciendo un diagrama en el piso, en la arena. Uno de los soldados se le acercó y le pidió que se rindiera. Y Arquímedes lo ignoró y le dijo, no me estropee los círculos. Y el soldado era un soldado romano, lo atravesó con su espada y lo mató. Terminó mal. Es el primero que terminó mal. Segundo caso es el de Servet. Servet nació en Lérida, ¿no? Al principio del siglo XVI, en España. Su padre era notario y su familia muy religiosa. Uno de los hermanos era sacerdote y Servet era un tipo muy muy curioso. Miguel era Servet, ¿no? Hablaba latín, griego, francés, era experto en matemáticas, en historia, se recibió de abogado. Pero empezaron sus problemas cuando escribió algo acerca de la Santísima Trinidad. El libro fue condenado y él perseguido. Y entonces empezó una vida errante, de muchos lugares debió huir. Cambió su nombre, se fue a estudiar a París, donde se doctoró en medicina, y por esos tiempos conoció a Juan Calvino, al que inmediatamente se enfrentó. Se creó entonces un mal enemigo, porque Calvino era muy rencoroso y fanático. La causa del choque fue la publicación de otro libro de Servet, se llamaba Restitutio, con una imprudencia fatal. Servet comunicó por carta a Calvino la publicación de su obra. Calvino se enfureció y prometió que si Servet iba a Ginebra, que era donde vivía Calvino, no permitiría que saliese vivo de allí. En el libro aquel había un artículo que molestó especialmente a todos. Se llamaba La doble circulación de la sangre. Por esos tiempos se desconocía que el corazón bombeara sangre a través de las venas y la trajera a través de las arterias. Y Servet escribió, por un procedimiento muy ingenioso, la sangre es impulsada desde el ventrículo derecho por un largo circuito y luego atraída por la diástole desde el ventrículo izquierdo. Miguel Servet fue a Ginebra y se presentó a escuchar un sermón. Había adoptado otro nombre, se hacía llamar Miguel Veramonti, pero lo reconocieron y lo metieron en cana. Era el año 1553. El odio de Calvino se hizo patente en el proceso que se le siguió. Todo estaba preparado para llevar a Servet a la hoguera, y así fue. Lo quemaron con leña verde para que el suplicio durara más, por andar diciendo que la sangre circulaba. William Harvey fue una especie de descubridor. Muchos años después, en 1636, afirmó en un ámbito académico que el movimiento de la sangre era circular, que no era un movimiento de flujo y reflujo. Harvey observó que distintas arterias, al ligarlas, se hinchaban del lado del corazón, después ligó venas, se hinchaban pasando el lado del corazón. Descubrió entonces que las arterias llevaban la sangre desde el corazón y las venas traían hacia el corazón. Y entonces sí, en este caso, la teoría fue aceptada y Harvey fue nombrado en 1618 médico de Jacobo I, rey de Inglaterra, de todos modos. No murió en Londres, pero de muerte natural, por eso no era uno de los tres. Harvey fue el que finalmente reveló este proceso de circulación de la sangre que Servet había adivinado antes. Antes de estos dos, de Servet y de Harvey, la sangre no circulaba.
¿Cómo no va a circular? No había
nada. La sangre no circulaba y debemos agradecerle. Claro, era un infierno. La gente con toda la sangre medio podrida ahí. Los triglicéridos nadando sin sentido.
Circulaba, no habían descubierto el sistema.
Claro, no circulaba. Ah, no, o sí circulaba.
Circulaba, pero nadie
sabía. Circulaba igual, pero nadie lo sabía.
Claro.
Es lo mismo que. No, sí, o no. Última historia.
En la envidia.
Antoine de Lavoisier había nacido en París en 1723. Era abogado, pero estudió diversas ciencias. Llegó la Revolución Francesa y el terror del 92. Lavoisier la pasó muy mal, ya que había pertenecido al antiguo régimen, ¿no? Y era de la corporación privada que se encargaba de cobrar impuestos para el rey. Así que, bueno, en 1793 se dio la orden de arrestar a todos los miembros de la corporación, recaudadores, entre ellos Lavoisier. Cuando lo atraparon, alegó que el dinero que había ganado con la recaudación de impuestos lo había destinado a costear sus experimentos científicos. Y el oficial que lo apresó le dijo: la República no necesita sabios, ciudadano. El 2 de mayo de 1794 fue decapitado. Se dijo que 100 años no serían suficientes para ver otra cabeza igual. Lavoisier era un químico genial que había descubierto el principio de conservación de la masa. Las reacciones químicas transformaban la materia y la materia no podía crearse ni destruirse. Nada se pierde, todo se transforma. No, no vaya a creer que nada se pierda. Esa idea ayudó a aceptar, años después, la teoría de que la materia se compone de átomos indestructibles. Pero nada de esto les importó a los tipos que lo guillotinaron. El tipo empezó a gritar.
Pero nada se pierde, ahora va a perder la cabeza.
Nada se pierde, todo se transforma, ahora vas a ver.
Transformate. ¿Qué te transformaste?
Y el inútil que dijo: mire que muchos años después de mi muerte mis estudios van a servir para la confección de la tabla de Mendeleev.
No forma que diga lo que diga.
Y ya conocía.
No nos importan los científicos actuales, nos van a importar los del futuro, dijo
el verdugo.
Riéndose el verdugo. Y vio cómo son los verdugos, ¿no?
Que, qué cosa.
Usted le habla de Mendeleev
no.
Y los tipos como quien oye llover.
Sí.
No lo convence nadie de nada.
Nadie. Verdugo. Es inútil, digo, a cualquier persona que en una de ellas en algún momento se vea en esta situación.
Sí, ojalá que no.
Pero no les hable de Mendeleev porque es inútil.
No, el verdugo no contesta.
No contesta nada. Dice: discúlpeme, córrase, agache el melón. Bueno. Hemos ido al discotecario, le hemos contado estas historias.
Se
durmió.
Y sí. No hay música que.
No le circula la sangre al discotecario.
Al discotecario no le circula la sangre, no le importa. Y se son todos cuentos. Y fue el discotecario el que me dijo todo esto que hablamos antes acerca de los daños que te hacen los brujos, los pastores. Hablando de ignorancia y de sabiduría, escucharemos al coro de hombres sabios integrados por Leloutier en el número de Lo que me costó el amor de Laura, que se llama Triunfo de la Ignorancia. Uh-huh. Que es un verdadero canto a la ilustración. Así que adelante, muchachos.
¿Usted tiene un café?
Caliente. No, mozo, creo que no. Gracias.
Hágame caso, aproveche la lluvia del amanecer y olvide.
¿Qué olvide?
Y al final, ¿encontró la calle?
La mujer de negro me ayudó a encontrarla. En la esquina siguiente estaban los hombres sabios.
¡Oh, los hombres sabios! Mire, en este mundo no hay nada mejor que la ilustración. No hay.
Conviene en esta vida ser ilustrado, ser ilustrado. La capital de Suiza está lindado.
¿Qué digo? Me he equivocado.
Para el Moldava es un río de Yugoslavia. De Yugoslavia. El sabio Luis Pasteur inventó la rabia.
Que dijo fue Rivadavia.
Este es el triunfo, niña, del ignorante.
Siempre se sale adelante.
Pom, pom, pom. Pom, pom.
Que tratan de explicarme con disimulo.
Con disimulo. Que tienen cuatro lados los rectángulos.
Que digo según calculo.
Para, el poroto es lejuro, escuche doña, para, una planta más bien mi cotiledonia,
que digo no busque roña.
Este es el triunfo, niña, del ignorante. Siempre se sale adelante.
Bueno, hasta luego.
¿Qué pasa?
El que consulta ha de pagar con años de su vida.
Y yo salí corriendo. Pero un vecino desde una puerta me dijo: no corra, que ya pagó. Después, nos encontramos con la tropilla de los recuerdos.
Era Alejandro Dolina junto a Leloutier en El Triunfo de la Ignorancia.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Llámanos 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas. Por la sequía envían ayuda a productores pampeanos. Lo autorizó el gobierno nacional para asistir a los animales de cerca de 1.500 productores rurales de La Pampa. Se trata de alimentos y forrajes que se distribuirán a través de 8 centros de acopio. Barack Obama hace un llamamiento a la paciencia para salir de la crisis. Lo está diciendo en estos momentos en su discurso ante las dos cámaras del Congreso. Agregó que lo que hace falta ahora es que el país se una, que se afronte con hidalguía los desafíos que se encaran y hacerse responsables del futuro una vez más. Denuncian robos y destrozos en una iglesia de Santa Fe. Ocurrió en la Basílica Nuestra Señora del Carmen, en pleno centro de la capital provincial. Lo confirmó el cura párroco Jorge Sarzotti. Destacó además que en el fin de semana, menores quemaron una alcancía de Cáritas. El cielo continúa despejado en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas la temperatura, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Hola amigos, ¿qué tal?
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y mira, ha pasado solo un minuto de...
Parece mentira lo rápido que ha sido este noticiero. Prácticamente no ha ocurrido nada.
Un minuto de la 1 de la mañana en la mitad del país. Y es el mejor momento, déjeme que le diga, para dar comienzo al siguiente segmento.
Me gusta jugar en la bañadera, nuestra habitual sección dedicada a los juegos en la bañera.
Y el tiempo que habría que dedicarle por día a un momento lúdico.
Sí,
es verdad. Donde uno no tenga el celular, los mensajes,
no,
el
celular
email,
en la bañera, no.
Email, no. Nada.
Que te despejás, ¿viste?
Despojarse de todo, encontrarse con
uno
mismo.
¿Tiene capacidad de juego?
Sí o no, no importa. No lo sé en realidad, pero sí en la bañera.
Ah, la bañera sí.
Yo soy el loco de la bañadera. A mí me gusta jugar en la bañadera.
Con el jabón.
Con el jabón. Yo tengo jabones con formas de objetos.
Ah, sí.
Por ejemplo,
claro.
Un árbol, un ombú.
¿Y eso es un árbol? Ah, no, es un arbusto el ombú.
¿Qué sé yo? Un camioncito de jabón, un submarino.
Pero no se le transforman los objetos porque mientras en el agua,
sí,
el jabón.
Tienden a transformarse en un jabón. Y al cabo de un rato ya lo agarras y no es nada.
Yo antes tenía jaboncitos chiquitos que venían para niños, ¿verdad? Pero se me perdían.
Sí,
estaba
chiquititos.
Jugando con el jabón, claro, claro. Jaborándome incluso, y de golpe no estaba más el jabón.
Y por ahí se lo gastó.
El jabón demasiado chico, sí, claro. Andás a ver. Me acuerdo un día.
¿Pero cómo?
Me estaba jabonando.
Por ahí queda pegado en algún lado.
No sé, y desapareció el jabón. Sí. Ah, mirá, lo busqué, no lo encontré, dije, bueno, ya está.
Chao.
Voy a una fiesta, estoy sentado en un sillón. Y de golpe me levanto así la botamanga, el pantalón, y me cae un jabón.
¿Cómo?
Y me dijo la señora, se le salió un jabón por la botamanga.
No, ¿en qué momento?
Y lo miré, y el jabón que perdí esta tarde, no le dije a la señora. Imagínese qué puede pensar, ¿no? Aparecen los jabones, bueno, pero no importa esto.
Sí.
Me gusta jugar.
Y el hecho es encontrarse con uno mismo, ahí en la soledad,
¿sí?,
del baño.
Sí, claro, ¿con quién se va a encontrar, no?
Y tomar el contacto con el propio organismo, ¿no? También,
¿ah, sí?
De decir, bueno, estoy acá relajado, sentir como el agua caliente pega con...
Una relación íntima, sí, dice usted, con
bueno,
su propio ser.
Tampoco, claro, tampoco lo diga con ese tono.
Claro, pero sí. Usted, desde el punto de vista psicoanalítico, doctor,
sí.
¿Y qué significa esto? Que bueno. Me hicieron un daño.
Usted está rodeado de gente que lo envidia.
Sí. Vamos a ver qué dice aquí.
A ver.
Algunos juegos. Por ejemplo, pegar y despegar figuras de las paredes de la bañera.
Ah, sí.
Claro. ¿Cuáles son esas figuras? ¿Cómo?
Se venden figuras de goma eva.
Sí, para pegar en los...
¿Usted no tiene figuras de goma eva para jugar en el baño?
Lo que me estoy perdiendo.
Sí.
Yo siempre... No,
hay
siempre
de todo.
Dele soplar con la bombilla, que es el único juego que...
Hay letras, números, puede escribir en las paredes.
Ah,
con...
sí.
Sí.
Ah, qué extraordinario.
Y pegar figuritas de animales, de...
Con el mismo vapor.
Personajes de Disney...
Sí, todos.
Está todo. Yo tengo el chaqueño palavecino en goma eva.
Ah, sí. Dice que además son antideslizantes, con sopapa. ¿Cómo con sopapa?
Ah, eso es otra cosa.
El chaqueño palavecino en forma de sopapa.
No, tiene sopapita.
Mire que usted va al baño en una casa, por ahí lo conocemos, quiere pasar al baño, chaqueño palavecino. Y se encuentra con una sopapa con su cara. Dice, no me gusta nada lo que he visto en el baño, dice el chaqueño palavecino.
No, el chaqueño palavecino viene con la sopapa en una manito, en la otra y en los piecitos. Entonces usted lo pega.
Pega, queda adherido.
Ah, sopapa en el sentido
sopapita.
Una sopapita.
Sopapita.
Para quedar adherido al azulejo, no,
claro.
Para destapar.
No, señor,
distintos...
¿cómo voy a...
no. Claro, imagínense.
Como elemento decorativo. Lo que pasa es que después se adhiere mucho eso con el vapor y hay que tirar.
Y si quiere sacar, y saca el azulejo.
Sí,
sí. Sí, sí, sí. Ha pasado muchas veces, sí. Y tiene que llamar al Black Neil. Segundo juego propuesto aquí, dice... Dibujar en la pared con espuma de afeitar, como los jueces de fulbo, que llevan, sí, espuma de afeitar. Ahora, bueno, ¿cómo?
Va a gastar toda la espuma de afeitar.
Sí, bueno, pero es extraordinario.
Sí, y sí. Es lindo, con el dedo, es una cosa...
Es arte en casa,
sí, sí.
Es arte.
Claro, ¿eh? Que sí. Es expresarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Me voy a expresar, dice usted.
Sacar lo que tiene adentro.
Claro, ¿para qué voy si no a bañarme? Dice... Disfrute de los infinitos movimientos del agua.
Sí, son infinitos, ¿eh?
Sople burbujas.
¿Vio?
Las manos, agite el agua con las manos, con... hágala gotear, así. Qué extraordinario, no se me había ocurrido.
Lleve
un vaso o dos y trasvase el agua de uno al otro... Y sorpréndase con el fluir. Claro. Descubra todo este asunto del volumen desplazado por un cuerpo sumergido en una bañera. O explíqueselo a su hijo. Usted, incluso si no lo quiere entender, lo agarra de la nuca y le mete la cabeza en la bañera hasta que lo entienda. Pero básicamente los juegos están relacionados con los prolegómenos del acto venéreo. Bañarse,
ponerse a punto.
Un señor con su novia.
Sí.
Ah, usted está hablando de un baño colectivo.
Tanto como colectivo, no. Un baño de dos personas. Te dice un baño colectivo, parece que fuera en las termas de Caracalia.
Pero puedo entrar en jabonar, me dejan entrar.
Claro.
Pero tiene que llenar de espuma, vio, como las estrellas de cine que se bañan con
jabón Lux, dígalo.
Con jabón Lux.
9 de cada 10, algunas que no. Richard Gere ha declarado que él es una de las estrellas de cine que no se lavan con jabón Lux. Claro, esa es una encuesta, ¿eh? ¿Con qué jabón se bañan el 10% de las estrellas de Hollywood?
Uh-huh.
Bueno, pero
usted tiene que hacer mucha espuma.
¿Ah?
Y el juego erótico es buscarse.
¡Ay, salga!
Es buscarse.
Salga encima, que me estoy bañando.
Entre la espuma para dar la noción.
¿Está? ¿Dónde estoy? Grita su novia, medio ahogada ya, ¿no?
Escúcheme.
Aquí, dice usted, encontrarla.
Claro, porque pierde la noción del arriba, el abajo,
claro,
la derecha,
que es
la izquierda.
Lo mejor, ¿no? Uh-huh. Llegado en casa. Ay, dice, ¿dónde estoy?
Si la mujer es muy fea, uno puede hacer mucha cantidad de espuma exagerada. Llegado el caso.
Sí, le échele. Lleve la procesadora al baño. La mete adentro de la bañera y la
ay,
hace.
Ay, pero querido, soy un monstruo de espuma.
Claro, y usted la sumerge en la espuma y se hace la ilusión de que es una actriz de cine.
Tampoco demasiado.
Nicole Kidman.
Y una cosa, tampoco hay que estar mucho tiempo en el baño, porque el prolegómeno puede...
Sí, usted se... la laxitud
puede
no
perder.
Consejera.
Puede
la
perder.
La laxitud.
Claro.
Y se le arrugan los dedos...
Le baja la presión.
Le baja la presión, usted parece verdaderamente una baba.
Claro.
Una baba humana.
No, mucho tiempo no. ¿Sabe lo que es muy bueno para... digamos, para todo el juego previo, como dice usted?
Sí.
Las sales...
¿Quién?
Las sales. Sales marinas, pero con...
¿Sales marinas? No, me voy a quedar un rato más.
No, sales de lavanda, ¿qué queda? De rosa mosqueta.
Ah, sí. Agachate que vienen los indios.
Sí. Entonces todo eso lo predispone...
Claro, yo veo la rosa de mosquete y ya me predispongo.
No, bueno, hay que ver, pero ¿qué es lo que da? Olor, aromas.
Aromas, ya, aromas que despiertan los sentidos.
No, ese el olor va a despertar los sentidos. A mí, discúlpeme.
¿Qué lo despierta?
No, dígalo. No,
cualquier
dígalo.
Cosa, pero no los olores. Yo, qué olor, no.
No, el aroma es afrodisíaco. Algunos
el
aromas,
aroma.
Algunas aromas, ¿no?
Claro.
Y eso es un buen juego también para la bañera.
Yo tengo problemas, doctor, porque mi bañera es muy pequeña, primero, y no cabemos dos, y menos si uno de los dos es mi novia, que lo que tiene de fácil lo tiene de voluminoso.
Sí, sí. La verdad que flor de mujer, ¿eh?
Ah, sí,
flor de
sí.
Mujer,
yo es la robusta, ella sí. Es muy robusta.
Bastante... pasando de grande,
sí,
¿no?
Sí,
de...
ya más que robusta. Y entonces no entramos los dos en la bañera.
Pero ¿de qué dimensión hablamos de la bañera?
No,
de
es una bañera común, la compré en Blaisten hace 20 años.
Sí, pero no sabe lo que es la novia.
Ah, sí, sí.
Y bueno, entonces usted tiene que
el monstruo del Tirol, le dicen.
¿Cómo?
El monstruo del Tirol, le dicen en el barrio.
Del Tirol,
sí.
¿Y por qué del Tirol? ¿Es extranjera?
Tirol, porque es tirolesa.
Ah.
O así me dijo ella, o algo así me dijo, cuando la conocí.
Pero entonces tiene que hacer reformas en el baño.
Sí, justamente por eso lo estoy llamando.
Ah, bueno, no, yo era
analista. Acá, yo pasé por la puerta, leí,
sí.
Reforma a los muchachos.
Sí.
Y ustedes, los muchachos vienen a ser ustedes.
Sí, somos nosotros, somos
primos.
¿Y las reformas
cuáles son?
Ampliar
¿Qué clase de reformas hacen?
Todo.
¿Reforma agraria?
Todas.
¿La reforma protestante? ¿Qué es esto?
No, reformamos baños.
Ah,
señor.
Bueno, entonces me puedo quedar.
Sí, por supuesto.
La idea es reformar el baño.
Me interesa muchísimo tirar abajo una puerta. No, una pared, mejor
¿Podemos
dicho.
Ver primero el baño? Porque estamos hablando de la puerta de su casa, y no tenemos ni idea de cómo es el baño.
¿Cómo no? Mi casa queda muy cerca, son solo 6 cuadras.
Muy bien. ¿Su casa está detrás de esta casilla?
Efectivamente. Entre al baño.
¿Cuál es el baño, perdón?
Este.
pasá vos porque no entro.
Esto es el baño, creí que era un ropero.
Era un ropero, pero le hice una pequeña reforma.
Pero esto tiene, ¿cuánto tiene? 60 centímetros por un metro.
Sí, es un poco estricto.
Y acá no entra nadie, no, evidentemente no, es acá lo que hay que hacer. Y le hago una pregunta, sí. ¿Y dónde está la ducha? No la veo.
No, la ducha la tengo afuera.
Pero
es un duchador que yo tengo, que lo traigo de la cocina cuando me voy a bañar.
Ajá. ¿Con una manguera? ¿Cómo?
Claro, con una manguerita meto una lata, traigo el duchador de la cocina y me surto.
Ah, y aquí tiene solo la bañadera. Va, bañadera, no sé.
Es una
solo...
lata.
Es una tina. La palabra es tina.
Tina. Se llama mi novia.
Sí, yo creo que acá hay que ver la forma de
no, cambiarlo. Acá hay que ir a fondo, acá hay que ir a fondo.
Esto, yo no sé, prácticamente claro. Es inhumano.
Prácticamente, si usted tira, el problema es que si usted tira la pared abajo.
Sí, es la idea, tirar la pared.
Pero vamos a la casa del vecino. Y pero, no le va a gustar, ¿eh? No le va a gustar.
Pero no hay forma dentro de la vivienda suya de ampliarla.
Para este lado, para este lado.
Y pero está la calle.
Claro.
Y bueno, pero de alguna manera hay que resolverlo. ¿Usted tiene mucho problema? ¿Es pudoroso?
No. ¿Y apellido?
No.
Soy peloso.
No, se siente mucho pudor.
Ayer me llamaba peluda, pero me hice cambiar.
Si siente pudor frente a la exhibición de...
Me hice cambiar el nombre, fui al registro civil.
Pero ya que se lo cambió, ¿por qué no se puso, no sé?
Y peluda, peloso, qué sé yo.
Yo lo que le propongo acá directamente, habría que llevar el baño al límite con la vereda. La única forma sí, que quede un baño más o menos de 2 metros por...
¿Y si robamos un poco de vereda?
Sí, sí, toda la vereda prácticamente va a haber que robar, claro, ¿eh?
Así como hacen, ¿vieron los tipos que tienen un bar?
Sí,
primero ponen
sí,
la mesa puerta,
afuera, sí, exacto.
Después le ponen un nylon.
Un toldo.
Después un toldo. Después una pared, y al ya... final cierran todo y ahí...
Y ya ni se puede entrar, inclusive.
Claro.
Sí, algo así, y el desagüe hacia el cordón de la vereda.
Hacia el cordón, ¿no? De sí, la vereda.
Ahora le queda el ventiluz, le queda en la vereda.
Sí,
el ventiluz
sí,
del baño le queda en la vereda.
Y sí, está bien.
Y bueno, ¿y la qué? Gente puede ver para adentro.
Pero usted, empañando los vidrios...
No,
esos
bueno,
no vende de esos vidrios medio que se ven así.
Sí, esmerilado.
Eso.
Sí, sí. Le podemos hacer algo así, e inclusive se ven las siluetas de los cuerpos, ¿no? Desde sí, afuera.
Aunque no estemos.
No, tiene que estar. Tiene que estar,
claro,
bañándose.
Como en esas películas que siempre se ve la silueta de la mena que se está bañando.
Claro. ¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Tiene a su novia cerca?
Si tengo a mi novia cerca.
Sí, me gustaría verla.
¿Por qué te gustaría
acá,
verla, Roberto?
A 4 cuadras. Vive acá a 4 cuadras.
¿La puede llamar, por favor?
Sí, cómo no. Aquí está, Tina.
Opa. Mamita.
Tina.
Qué cosa seria.
Este es el monstruo del Tirol.
Ah, pero es enorme. La verdad que.
Más que Tina es piscina.
La verdad que es voluptuosa, tiene de todo.
Sí. Llama Tina Lamas. Por eso me cambié el apellido.
Claro, mire si se casaba.
Claro. Sí. Está bien, es una buena precaución, ¿no? Bueno, no sé si
una
querés...
pregunta, ¿para qué la baña? ¿Qué gana?
No, el asunto es que no solo la quiero bañar, sino ella tiene la fantasía de que nos bañemos juntos y desarrollemos toda clase de bajezas en la bañadera.
No lo veo con físico usted para llevar a cabo esa misión.
Calcule.
Usted es delgadito.
Calcule. La otra vez
muy menudo. Y ella está.
La otra vez para sentarla arriba un pilar tuve que llamar a un amigo.
Pero ¿por qué someterse a sentarla arriba de un pilar, habiendo
ustedes parecen románticos esa clase de vida, hay gente que se
claro, siente romántica,
se sienta en los pilares, se sube a los árboles, se baña con el novio, y bueno, tiene derecho también,
sí,
¿no es cierto?
Bueno, ahora, me imagino,
puedes retirarte, pero... Tina.
Sí, aprovechemos pues, ahora que se fue para hablar a Calzón Quitado.
Sí, yo
no
le quería decir delante de ella, pero no, realmente no, esta es una obra imposible.
Pero escúcheme, ¿cómo la lleva a pasear en un tráiler?
Sí.
No, no entra en un auto.
Y si... Pille Branco, no sé, estoy pensando en abolir el dormitorio.
¿Lo usa?
Y lo uso, porque es lo único que hay. Dormitorio tiene kitchenette.
Sí, pero eso, ¿y la, le da uso?
Sí, yo le doy un poco de uso, pero si estuviera la bañadera ahí, yo podría incluso dormir en la bañadera. No,
bueno, pero hay que hablar de un tanque australiano por las dimensiones de...
Mire, tengo aquí la nota que yo le decía de los juegos que se pueden hacer en la bañadera. Hay otros. Dice, bueno, ver las burbujas de los frascos vacíos cuando se los sumerge no es muy muy sensual, ¿no?
No.
Usted con su novia, no. Dice, mira, mira
la burbuja,
amor mío,
mira
las burbujas que están en el agua. Dice, sumergirse con antiparras y buscar juguetes bajo el agua. Ah, eso me gustaría mucho.
Y eso puede ser.
Eso, qué
porque
extraordinario.
Porque es un juego.
Es un juego.
Es un juego compartido. Ay, busco un juguete, ahora vuelvo.
Yo tenía, claro. Antes tenía una novia, pero linda. Me dejó por eso, sí. Porque era linda. Me dijo, mira, te dejo, no es...
No es necesario, igual que aclare...
Me dijo, no es por vos, es por mí.
Sí, por soy, su salud.
Sí, por, no, porque soy linda, dice. No voy a andar con vos. Y íbamos a la pileta.
Bueno, pero eso también... uno vive nervioso con una mujer muy linda.
Sí, sí, prenda que otros codicean.
Sí.
Y yo me metí abajo del agua y le hacía el siguiente chiste, ¿no? Me metí abajo del agua y le aparecía al lado. Le hacía.
Claro.
Ay, usted me ve así, ¿no?
No, pero...
Me ve serio, circunspecto, si se quiere. Pero cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo, antes, ahora no tanto. No,
y se lo hacía no. Muy seguido, desde gracia.
Se lo hacía por lo menos dos veces cada vez que íbamos a la pileta.
Ah.
Y...
Sí, pero hay que estar. Lo que usted tiene ahora de incomodidad lo ganó en tranquilidad.
Sí, porque mire, cuando yo me metí abajo el agua,
sí, había otro.
A ver cuánto aguantaba sin respirar, sí. Porque ella misma me decía. Sí, sí. Ay, dice, ¿por qué...? ¿Por qué no te metes abajo del agua a ver cuánto
aguantás? Y...
Sí, Tomás, porque yo me llamo Tomás.
Ah, qué bien, muy bien.
Por eso también me cambié el nombre. Dice, a ver cuánto aguantás. Y yo aguantaba mucho.
Se sumergía.
Sumergía y trataba de aguantar mucho, sí. Para impresionarla. Y ella aprovechaba y mientras hablaba con otros hombres.
Claro, usted ve que veía otras piernas.
Y veía, sí, que ya lo veía. Acá le estaba. Se anotaba el número de teléfono abajo del agua.
No, eso
ahí mismo. Claro, bueno, y ella lo dejó, no. Así que esa es una historia.
Y al final terminó dejándome.
Pero aparte, usted sentiría las miradas de todos los hombres sobre ella.
Sí. Sí, sentía las miradas y...
Y a los hombres también.
Y también a los hombres sobre ella.
El bañero.
Cuando me dejó fue así, yo me agaché y dije, sí. A ver si aguantaste hasta 100.
Sí.
Y aguanté hasta 100 y no estaba más.
Y no la encontró más. Se
no
fue
encontré,
ella.
Pregunté, ¿no vio una? Que sí, dice.
Bueno, con esta novia que tiene ahora no va a tener problema.
No. A la pileta igual no podemos ir porque... Se demora, llega el agua hasta el pupufé. Último juego, por favor,
A ver.
Volviendo ya a nuestro asunto. ¿Jugar con la espuma del jabón en el cuerpo? No. ¿Mirarse en un espejo mientras jugás debajo del agua? ¿Cómo?
¿Cómo? ¿El espejo ¿Cómo? Lo tiene abajo del agua?
Espejo... ¿Debajo del agua el espejo? ¿Usted mirando debajo del agua con los ojos...?
¿Sabe que me gustaría poner en el techo del baño un espejo?
¿Para qué?
Para mirarme cuando estoy en la bañadera. Me tiro en la bañadera y me miro para arriba y digo, ahí estoy yo.
Y se le empaña todo, además, el espejo ahí arriba.
Pero usted se mete con su novia, por ejemplo, y dice, mira, ¿por qué es eso?
Sí, no, puede ser, multiplica quizás si usted está contento con su novia, la ve reflejada.
Claro, pero
y
si
se
no...
multiplican los estímulos. La tiene acá, la tiene allá.
Claro,
la tiene allá,
le ponen en un costado, la tiene, sí. Donde quiera que mire, está, sí, su novia. Sí. Dice uno, ¿no?
Pero prácticamente usted la tiene por todos lados sin tener espejo.
Sí.
Para donde mire está.
Está ya multiplicada.
Sí, ya vino multiplicada de la casa. No, entonces no voy a hacer el trabajo.
¿Se va a quedar así?
Y me voy a quedar así sin novia.
¿La va a dejar?
Sí, la voy a dejar. Le voy a jugar una escondida. Y así dije muchas. Vamos a una escondida de a dos.
Sí.
Es una escondida un poco pobre, ¿no?
Sí.
Y le hago contar y en vez de esconderme me voy directamente. Y no vengo más.
No, bueno, de todas formas tiene que evaluarlo. Tampoco, yo creo que es una tina, con lo poco que la conocí.
Me dio una... Apenas la viste, Roberto.
La vi un minuto, pero me dio la impresión de una persona muy profunda, de convicciones muy firmes.
Ay, sí. Profunda por el volumen, decís.
No, sí, pero las convicciones que tienen son firmes. Equivocadas, pero firmes.
¿Es una mujer de armas llevar, dice usted?
No. Quiero decir que se convence de una cosa y no hay quien la saque de esa convicción.
Y me imagino también a una mujer...
Ella, por ejemplo, cree que se dice memáforo en vez de semáforo.
Pero...
Y no sé.
Pero y nadie le dijo.
Esa errónea convicción, una de las primeras veces que salimos, dice, ay, dice, esperá, que está rojo el memáforo. Y le dije, Tina, se dice semáforo. Dice, ¿qué me venís a corregir, vos, desgraciado? Dice que...
Qué carácter también, ¿eh?
Claro, dice, además dice, te equivocás vos, porque yo tengo convicciones muy firmes, y para mí, dice, se dice memáforo y no hay quien me saque de ahí. Entonces yo un día caí con un diccionario.
Sí.
Un diccionario.
A refregarle por la cara que estaba equivocada.
Busca. Sí. Muy bien, a ver, buscó la M.
Sí, no estaba.
Y no estaba.
Claro.
No dice que este diccionario no sirve.
Calcula
si no está memáforo.
Pero este está aruda también un poco.
Muy terca.
Sí.
Y sabe bueno, que también bien sus ojos. Los ojos de ella.
Mis ojos.
No, los ojos de ella.
Ah, porque yo vi que me estaba mirando y creí que...
No, si no que... se sacó la antiparra todavía, claro. Se la puede sacar.
Sí, la tengo aquí un poco empañada.
Soy un poco observador. Vi en los ojos de ella que ella está muy deseosa de casarse. De tener una familia numerosa.
¿De tener qué?
Una familia numerosa.
¿Y dónde la ponemos? En el departamento que tengo yo.
Es una mujer que debe tener alrededor de 39 o 40 años, ¿no?
No me quiere decir. Ella está convencida que tiene 28.
Pero no, pero esas convicciones, pero en algún momento tiene un documento donde...
No importa, ella no hay diccionario ni documento que la convenza de... De lo que...
La vi con ganas de resolver el problema.
Discúlpeme, ¿no? ¿Por qué ve tanto así cuando, mira, tiene alguna clase de clarividencia? Disculpe, ¿no? Porque
no, muchos, tiene esos anteojos.
Hay muchos albañiles que en realidad ven cosas en cosas.
Ajá. Sí. ¿Ven la obra terminada?
No, ven, te miran. Yo tenía un albañil que me vino un día a arreglar una cosa, no importa que
sí.
Tengo por qué decirle porque no lo llamé a usted. Y por ahí también me dice, a usted le están haciendo un daño, me hace el tipo.
Me acuerdo
que me lo dijo sin mirarme porque estaba abajo de la pileta agachado. Yo lo único que veía era el tipo desde atrás agachado y siento una voz. Como estaba debajo de la pileta me dice, a usted le están haciendo un daño.
No dijo de un caño o algo.
Me parece que sí. Me dijo el vecino que...
No, ojo, pero no que importa. Hay gente que le ve el aura, ¿eh?
¿Qué? ¿Quién? ¿Laura?
No, le ve el aura. Nosotros tenemos un aura. ¿Usted tiene?
Sí.
Aura no sé, pero más adelante podría
la
ser.
Cámara Killian. Atención, una cámara de fotos que le sacan una foto.
Yo he visto, a mí me mostraron eso una vez. Yo, mire el aura que tiene usted.
Bueno, claro. Se ve la energía.
Y no me dijeron más nada.
Si
no,
es amarilla, de... si es roja, claro. Son distintas energías que usted.
¿Usted de qué color la tiene?
La que me mostraron era morada prácticamente.
Y bueno, está mal, le han hecho un daño evidentemente.
Sí, claro.
Y me dijo, ¿usted le están haciendo un daño? Dice que por lo menos se lo están haciendo entre cuatro. Dice, porque una persona sola no le puede hacer tanto daño.
Un daño fulero.
Un daño fulería.
¿Me puede decir algo de usted? Porque estuve haciendo observaciones de ella. Claro, pero...
¿Quiere que
usted tiene miedo?
Un calzoncillo?
No.
Para facilitarle, ¿no?
Con lo que vi, yo tuve un minuto acá con usted y con ella. ¿Sabe lo que noté?
No.
Usted no está seguro de ella.
No sé.
Bueno, ahí está, me está dando la razón. No está seguro.
Pero no sé si estoy seguro. Ah, claro, tiene razón, ¿no?
De esa relación.
Está en un momento de duda. Usted quiere cambiar el baño, pero en realidad sabe lo que quiere cambiar, su vida. Pero lo más fácil es cambiar el baño.
Por ejemplo, claro, a mí me explicó un psicoanalista. Cada vez que yo quería cambiar algo, el psicoanalista está envidioso, ¿no? Y si usted lo que quiere cambiar es su vida, no, le digo, tengo un caño, me está saliendo agua hace 6 días. Se me rompió el caño de la cámara séptica, es un cuadro dantesco mi casa. No, oye, usted lo que quiere cambiar es otra cosa, me decía. Y no lo llamé, la tuve que tirar a la casa.
Todo el que quiere cambiar el baño quiere cambiar su vida.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ustedes,
sí,
por ejemplo, cuando hacen el curso de albañilería, primero le dan así nociones de...
Sí,
psicoanálisis.
Claro, porque nosotros interpretamos el deseo de la persona para poder construir en función de sus necesidades. Y
del verdadero deseo,
del verdadero, no del que dice.
Porque poner el tipo te dice, quiero que me pongan azulejo en la cocina, y lo que anda buscando es otra cosa.
Claro, nosotros vamos tras el deseo verdadero.
Dice, esto es lo que verdaderamente usted deseaba. Y ahí tranquilamente le revocan la pared.
Hay que escuchar entre líneas, señor.
¿Sabe quién anda con ganas de hacerlo?
Escuchar entre líneas.
Entre una línea y otra pone la oreja.
Claro.
Quien anda con ganas de hacer reformas es la gente del noticiero.
Ah, ¿sí?
Es muy chico el lugar donde están.
A mí, para mí que no quieren dar noticias, que eso es lo que dicen, pero lo que quieren, lo que andan buscando, es otra cosa.
Cambiar su vida.
Y le hicieron un daño.
Bueno, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 31 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 5 décimas. El oficialismo bonaerense también pierde diputados. Son 12 legisladores que responden políticamente a Osvaldo Mercury. En las próximas horas formarían un bloque alineado a Francisco de Narváez y Felipe Solá. Obama prometió ante el Congreso la recuperación económica de los Estados Unidos. Agregó que emergerá más fuerte que antes y profetizó la construcción de un nuevo cimiento para la prosperidad a largo plazo. El discurso combinó una dura revisión de las causas de la crisis y una fuerte apuesta al optimismo. Vuelve el Rally Dakar a la Argentina. La presidenta Cristina Kirchner hará el anuncio oficial el próximo lunes. Se correrá en 2010 en coincidencia con el Bicentenario de la Patria. Marcos Patronelli, el primer argentino en subir a un podio en la historia del rally, mostraba su satisfacción por la confirmación de la carrera.
Muy contento por esta novedad, ¿no? Me acabo de enterar que se confirmó el Dakar en Argentina, así que, bueno, con mucha esperanza, meterlo para adelante. Preparando el equipo, preparando el cuatri, bueno, con mucha esperanza, con un poco más de experiencia, así, muy tranquilo, hay que largarlo. Va a estar mi hermano también acompañándome, o sea, en el equipo va a haber 2 argentinos. Mucha esperanza, ojalá haya más argentinos, sí, y compartir la carrera juntos, ¿no? Aparte para toda la gente, para todo el público argentino, que va a ser increíble la gente. Imagínate que la primera vez fue genial, así que imagínate la segunda vez, la gente ya lo va a conocer y, bueno, se va a ir más a los puntos de la carrera.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
my sweet Lady Jane. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Eran los Rolling Stone en La Venganza Será Terrible, Lady Jane.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí habrá mensajes.
Ahora sí, dale. Muy bien, les mandamos un saludo a las hermanas Mirta y Estela de la calle Virrey Avilés, por ahí por...
Colegiales, ¿no?
Colegiales, sí.
Luisa de Núñez dice, yo no entiendo cómo tenemos que idolatrar los hinchas de River a una persona que jugó 4 partidos. ¿Tan mal estamos? Pregunta.
Bueno. Hola, soy Sabrina, tengo 17 y vivo... con mi familia. Bueno, vine con mi familia. ¿Te sacarías una foto conmigo? Claro que sí. Una vez dijiste, si no le gustan sus amigos, busque otros. Seguí tu consejo y me fue muy bien. ¿Dónde está Sabrina? Allá está. Y ya veo que le ha ido bien. Viene con un montón de muchachones.
¿Y la familia?
Es toda la familia, claro. Tía, no estoy durmiendo. Vine a verlo a Dolina y me dijeron que está muy bueno. Dice, Melanie. ¿Dónde está Melanie? ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad!
Bueno, dale. Alejandro, si querés tener una murguera dentro del plantel de novias, aquí estoy.
¿A dónde?
Integro el centro Murga Los Chiflados de Almagro. Mari.
¡Oba!
Mari.
Bueno.
Saludos para el titán de Tres Lomas, Juan Francisco.
De Tres Lomas, Ferrocarril Sarmiento. Bueno.
Soy Andrés de Alpachiri, La Pampa.
También Ferrocarril Sarmiento, no debe haber más tren en Alpachiri, antes era Punta de Rieles. ¿No?
Me ataron y me amordazaron para venir a verlos. Vivo cerca de la colonia Momonta.
Barón. ¿Qué? ¿La colonia qué?
Menonita.
Menonita.
Menonita. Ah, Menonita. Señor Dolina, quisiera que saludara a Marcelo, que lo escucha todas las noches, desde la Tour de Pels en Suiza. Muchas gracias, Susana y Fernando. Bueno, está saludado.
Vivo cerca de Menonita.
Bueno, ahí continúa.
¿Qué opina de ese estilo de vida? Le pregunta.
No tengo idea de cómo es.
Bueno, muy bien.
Hola Alejandro, mis felicitaciones por el programa. Dice Cecilia y hace dos preguntas. ¿Volverás a hacer qué estabas haciendo anoche al mediodía?
No creo.
Dos, ¿estás preparando un nuevo libro?
Sí. ¿Quién pregunta eso?
Cecilia.
Hola Cecilia, ¿dónde estás? Hola,
allí
está. ¿Cómo le va? Me llamo Leandro y soy de San Miguel. Vine con un amigo y su novia, pero también con una amiga muy especial que está cumpliendo 25 años. Pregunta si le gustaría ser su novio. Acepto. Salúdela, etcétera, etcétera. ¿A dónde están? ¿Usted es la amiga?
70 años.
Ah, hay un error, 70.
Hay un error. Bueno. Acepto.
Sí, ahora ya aceptó. Ahora.
Dale. Un error de producción.
Acepto. Alejandro, acostumbrado a venir... Alejandro se llama el que mandó el mensaje, ¿no? Hoy vengo con mi familia. Por el cumpleaños de mi viejo Osvaldo, y ahora me... Te estoy escuchando, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues, no va a venir para no escuchar.
Guido de Villaluro dice, negro, te escucho hace años y nunca te llamo, ni nada. Y hoy te llamo. Así que...
Así está.
Pronto iré a verte, Guido de Villaluro.
Bueno, Burton.
Bueno, estoy aquí con mi novia Delfina, que amo más que nada en este mundo. Esto dice Wensi o algo así.
¿Cómo se llama? ¿Wensi? ¿Será Wenceslao?
No sé, no, porque es con B corta. La letra no sé qué.
¿Sí?
¿Es Wensi? Wensi. Dice que no la saludó para el 14 de febrero, que era San Valentín, que cómo puede subsanar
semejante
falta, ¿no?
No sé. Discúlpeme, pero no estoy preparado para contestar esta pregunta.
No, además, discúlpeme, aquí dice en el mensaje, estoy aquí con mi novia que amo, y después agrega Delfina como que se olvidó, perdóneme, ¿no? Pero agregó el nombre.
Parece último un formulario con línea de punto.
negro, dice Gonzalo, hoy me informaron que repetí tercer año. Y estoy feliz porque...
Lo peor es que tengo 46 años.
Estoy feliz porque las minas de mi curso son horribles.
Ah, está muy bien. Estas van a ser un poco más jóvenes.
Bueno, le pido aquí saludos a Chuni, que está escuchando. Dice Melanie, Chuni es el gato.
Alejandro, comimos en Pipo. Dice, porque aquí hay un...
Ah, trajo el individual.
Pipo. Ajá. Gracias por su visita. Pequeña vasija, ¿qué es pequeña vasija?
Una marca de vino.
Ah, creí que era...
Hay unos fideos chorreando en ese...
Sí, sí, está bastante manchadito, ¿eh? Manchaderli. Bueno, Grace, Martín, Ceci, Ale, Romy y Javi son los que han venido. ¿A dónde están todos? Allá está, mirá vos. Se afanaron de todo en Pipo,
¿eh? Sí, tienen los aleros.
Las servilletas puestas tienen.
Sí, no hay servilletas. Sí. Bueno, dale.
Son esas de papel transparente, yo de las
servilletas. Sí, sí.
Lucrecia Bahía Blanca dice, últimamente sospechaba que mi novio me engañaba. Ayer me dejó. Y hoy lo encontré con otra en la plaza.
Carambola y palito.
Él corrió hacia mí y me dijo que no era lo que yo pensaba. Y yo le pregunté qué era lo que él pensaba.
¿Y él qué dijo? ¿Ah, terminó el mensaje?
Termina el mensaje ahí.
No, sí, mejor que termine ahí.
Patricia Olivo dice, todas las noches discutimos con mi madre por tu amor. ¿No le decís a Olga que me preferís a mí?
Olga, ¿cuál es? ¿La madre o la hija?
Sospecho que por el nombre es la madre.
Oiga, olvídelo. No es lo que usted piensa.
Bueno. Leticia de Bulón llamó y dijo, hoy empecé a estudiar inglés con mi hija. Ella me está enseñando y yo le pago 40 pesos.
La está estafando. La está estafando. ¿Qué quiere por 40 pesos? Bueno. ¿Qué le parece si terminamos con todas estas historias familiares que nos revelan que la familia está en crisis?
La hija cobrándole 40
más. Hijas cobrándole a la madre.
¿Por qué no
otra disputándose el amor de un chabón. El otro que lo lleva al padre cumpleaños, lo llevan a Pipo, lo llevan. La familia argentina está en crisis, este coso.
Sí.
Bueno. Así que mejor vamos a bailar todos juntos. Cuando una familia está en crisis, lo mejor es ir a la milonga. Así que ahora viene un bailongo y pausa. Listo, chao. Bien.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ah, oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor. Sigue de vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la Calle.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Maestro, Graciela le pide desdén.
Desdén. Desdén, a ver,
Graciela.
Desdén he vivido entera en la hoguera de su amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el edén.
Qué lindo,
¿eh? Es un tango tan raro ese tango, que además es de Gardel, y la temática no tiene nada que ver con el resto de la poesía de Lepera, ni aún de la forma de cantar. Es un tipo que va, que se enojó, y dice, ah, cuando voy al cielo, para irme, me voy al infierno como vos, qué sé yo, pero está lleno de amargura. Es raro, muy raro, muy raro. Dale.
Aquí el ruso para Paula de Entre Ríos pide Sin Lágrimas.
¿Cuál es Sin Lágrimas? No lo sé. ¿Este es Sin Lágrimas? No lo sé. Otro.
Pobre corazón, te piden.
Pobre corazón podría ser. A ver cuál era pobre corazón. Este.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en sillones mi felicidad, gotejan en mi alma como desteñida las horas amargas de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el olvido, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabían volar.
Bueno, cante usted, Manuel, que está en mejor estado que yo. Soy...
Manuel,
eludiendo la ronquera, sabían que estoy ahí, viene, que se rompe.
Abajo, ¿no?
Claro, y se rompe la voz. Dale.
Acá le piden Blackbird.
Le hicimos ayer la hicimos.
Ayer, claro.
Sí, no piden de...
Sino que va a decir la gente.
Por mail le habían pedido Patricia O'Leary. Pidió Ojalá de Silvio Rodríguez.
Pero no, gritar ahora. Vamos a la introducción.
Ojalá.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal. Y así seguir gritando hasta...
Muy bien.
No es hora de ojalá hoy.
También le pedían el tema de John Lennon, según Lidia, Yellow Sky.
Yellow Skies. Chico celoso se llama, ¿no?
Sí, claro. Acá está escrito como cielo amarillo. Amarillo, pero bueno.
El submarino celoso. Acá se discutía hoy si Cabernet está el jueves en Notorious.
Sí, estamos.
Último show.
¿No? Último show de, sí, último show del mes.
Muy bien.
No, igual no vamos a seguir en Notorious después. Vamos a hacer algo con la antigua jazz band.
¿Y cuándo hacemos esa? Tenemos que hacer un recital conjunto.
Vamos a inventar algo.
Con Gillespie. Bueno, con Gillespie.
Con Gillespie, dale.
A marzo, abril, ¿no?
Sí.
Mayo.
Claro.
Yo también voy a tocar. Dale.
Bueno, listo. Dale.
Exacto.
Silvia le pide, vaya con Dios.
Vamos a ver, ¿cómo era? No me acuerdo, ¿en qué tono lo hacíamos?
Yo tampoco. En fa, sol, en do, creo.
¿En do? A ver, si era. Puede ser, es medio bajito.
Creo que era en do. Sí, empezaba en fa.
separarnos. En silencio el corazón dice y suspira.
Bueno, aquí Jorge.
¿Va a tocar algo con la trompeta?
Bueno.
¿Se acuerda de la condición? Mira qué linda. Decía una danza que, según decían, había bailado el general Belgrano. La condición. ¿Qué raro que se llame la condición? La condición está bien.
Título, pero
es muy lindo. La condición tendría que haber... la música es linda también, pero tendría que tener algo de condicional la música. A veces los músicos no siguen adelante en la captación de una idea, ¿no? ¿Y cuál es una condición? Bueno, la armonía es condicional.
Claro.
Si sol, entonces do y mi.
Claro.
Eso ya es una idea. Bueno, dale.
Bueno, aquí Jorge dice: me sentiría el hombre más feliz del mundo si un sordo.
¿A dónde está Jorge? ¿Está acá?
Sí, está aquí. Si tocara el tango poema.
Ah, que no lo conozco.
Dice que lo usa para pedir la mano de todas las damas con quien ha bailado.
¿Poema de quién es? No, no lo conozco. Qué raro, voy a indagar, pero no, bueno. No lo conozco. No. A ver.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos con la trompeta?
¿Niño Rosa?
Bueno, a ver, para.
¿Le pedían acá algo con la trompeta?
Tengo. Bueno, tengo acá la partitura, pero bueno.
¿En qué tono?
En fa.
Espere que voy a buscar un saxofón. Te lo voy a buscar el saxofón y vengo.
Tenemos que ir, maestro, ¿eh? ¿Eh? Nos tenemos que ir, son dos minutitos.
El astro justo que ya empezaba a ponerse con onda, sí, esto, ¿no? Sí. Ya había una que me hizo una seña, como
sí,
diciendo...
Sí, de vaya se le decía.
Sí.
Es la hora.
Níchela.
No sé con qué quiere irse, le piden ritmo de maraque de bongó, Carla de Belgrano.
Marcha del ingeniero tengo yo también acá.
Lo que usted quiera. Quiere con ritmo de maraque de bongó y
bueno.
Así, que es para hacerte en trencito, más que nada, ¿no? Es que nos guste mucho la canción, pero
no.
Es linda para trencito. Con ritmo de maraque de bongó, que sé que me hace vacilar. Bueno, esto, deje mal la letra.
¿Cómo
vacilar?
Era?
Vacilar.
Vacilar.
¿Yo qué dije?
¿Qué dijo?
Balancear.
Ah.
Y también me hace balancear, pero también vacilar en sentido del vacilón.
Claro, mientras.
Es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca de bongó. Mi negritita maraca. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós! ¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 22 grados. La justicia avanza en la causa por los autos con franquicias diplomáticas. El juez Jorge Brugo citó al empresario futbolístico Gustavo Mascardi para julio próximo. Está sospechado por la compra de una camioneta Hummer. Además, otras 30 personas fueron convocadas para declarar. Ingrid Betancourt recordó un nuevo aniversario de su secuestro. El 23 de febrero de 2002, la franco-colombiana fue capturada por la guerrilla. A 7 meses de su liberación, admitió que es la primera vez que vive esta fecha con el alivio de saberse libre. El gobierno anunció créditos baratos para renovar bicicletas y camiones. Para las bicis habrá cuotas desde 16 pesos, lo indicó la ministra de la Producción, Débora Giorgi. Además, la funcionaria explicó los préstamos para camiones, utilitarios y arreglos de vehículos.
Cada una de nuestras terminales han acordado precios y tienen a disposición tanto en utilitarios, camionetas livianas, camiones semipesados y pesados. Está a disposición tanto del transportista particular, las flotas para reparto, para carga, es el acceso a cuotas muy accesibles gracias al financiamiento que promueve el ANSES y busca que ustedes, señores empresarios y empresarias, ya empiecen a consultar en las concesionarias oficiales donde van a estar disponibles estos módulos.
Con cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 79%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora,
Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, 3 minutos. 2 de la mañana, 3 minutos de hoy, miércoles. Miércoles 25 de febrero. ¡Buen día! Sí, estoy despierto y por la calle en Radio 10. Empiezo ahora, cuando termina el programa de Alejandro Dolina, y me quedo hasta las 6 de la mañana cuando llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Buen día, 4 horas de radio, 4 horas locutor de radio. Yo te puedo contar una cosa, siempre quise hacer esto. Toda mi vida soñé con ser el locutor de la radio. Ayer te contaba, ayer en un momento dado del programa...